comienza 12 y 2. Lucas, Karina, Raúl llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2, qué placer, sí señor, qué rico, estamos en cabina todos hoy, como hace muchos años, bueno, como antes de la pandemia, todos en cabina en el día de hoy, así que anoten el teléfono de cabina física, que es el que usábamos antes, 809-562-1091, 809-562-1091, Sergio está cumpliendo algunos compromisos de trabajo, así que estaré yo solita aquí y con todo el equipo, por supuesto, de 12 y 2, con las líneas abiertas, o sea que si usted quiere opinar de cualquier tema dentro de cualquier segmento, llame, que están abiertas las líneas para que así puedan acompañarme al 809-562-1091. Ese es el teléfono que utilizaremos hoy. Recuerden que estamos en vivo a través de la página de 12y2.com. Nuestra página es una especie de revista virtual donde ustedes van a poder ahí encontrar escrito todo lo que comentamos al aire aquí todos los días. O sea que si quiere actualizarse puede pasar por nuestra página. Pero además nos escuchan por ahí en vivo a través de la página de la 91fm.com. Y a través de la aplicación de la 91. Hoy les deberé el Spaces. Vamos a trabajar con nuestro ingeniero a ver de qué manera podemos también habilitar ese espacio de Spaces aquí en la cabina física. Mientras tanto, bienvenidos a todos. Esperamos que hayan tenido un fin de semana tranquilo, en sosiego, compartiendo en familia, porque hoy, bueno, nos vamos a poner al día como de costumbre. Un video que circula en redes sociales explica un poco o explica que supuestamente se está construyendo un centro de refugiados para haitianos en la provincia de Barahona. Es un tema que viene circulando y mencionándose desde un tiempo para acá. Sin embargo, aparentemente la información es falsa. Ha sido el mismo director del PROPEP, de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia, el señor Roberto Ángel Salcedo, quien salió justamente a desmentirlo. Escuchemos un poco lo que dice.
Aprovecho la ocasión para hacer una aclaración. Circula por las redes sociales un video donde se explica que supuestamente vamos a tener en unas casas que se han hecho en Barahona un centro de refugiados para haitianos. Eso no corresponde con la verdad. El gobierno del presidente Abinader ha sido muy enfático con el tema. Y nosotros estamos trabajando desde el punto de vista social por los dominicanos. Ese es un centro habitacional comunitario que hemos construido en Barahona para 50 familias dominicanas. No se ha inaugurado ese proyecto porque tenemos ahora la prohibición por las leyes electorales. Pero una vez transcurran las elecciones del 19 de mayo, vamos a hacer la inauguración formal y hacerle entrega a 50 familias. Este es un centro habitacional comunitario para dominicanos.
Dominicanos, quedó claro, dominicanos, es un centro comunitario para dominicanos, nada tiene que ver con refugiados de otros países, en este caso de Haití, que se estaban mencionando, son rumores que han circulado en redes sociales, hay algunos medios digitales que desde hace días están haciendo eco de una información que aparentemente es errada. Lo que se está construyendo es un lugar, una comunidad para dominicanos. En otro tema, ayer se habló mucho de esto, el director de aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que es el señor Rubén Aguilar, estuvo hablando y confirmó que un avión militar Tucano, que es propiedad de la Fuerza Aérea Dominicana, fue obligado a descender junto con su piloto en Paraguay. ¿Por qué lo explican? Porque mucha gente se cuestionaba qué hacía un super Tucano de la República Dominicana en Paraguay. Según lo que dicen, tuvo que descender en Paraguay porque no contaba con autorización para ingresar a territorio nacional. Luego de que se confirmara la información, la Fuerza Aérea Aérea salió a explicar que la presencia de este avión Super Tucano en Paraguay se debió a que la institución militar va a participar en una feria, en la Feria Internacional del Aire y del Espacio se llama, que lo van a hacer en Santiago de Chile. Esto va a ser desde el 9 hasta el 14 de abril. De acuerdo con la información que hacen llegar a la prensa, la Fuerza Aérea contrató a la empresa The Ferry Service, que está especializada justamente... ¿Quién? ¿Qué me está? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío. Decía, The Ferry Service es una empresa que está especializada en servicios de transporte de aeronaves en todo el mundo, y era esta empresa la encargada de llenar esos planes de vuelo, de solicitar los permisos de sobrevuelo, todo lo que se necesita. Pero al parecer, la gestión de esos permisos no se hizo en el momento acordado y no se notificó tampoco el cambio a último momento. Pues bueno, la nota llegó a nosotros, una nota de prensa de la Fuerza Aérea. Dice además que al momento de recibir la llamada de la torre de control en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el piloto ya estaba como a 40 millas náuticas de la estación de control aéreo y a unas 10 millas del espacio aéreo argentino. Como resultado de toda esta situación, pues se le exige a este piloto que aterrice. La nave aterriza, ya se encuentra en Santiago de Chile, donde la idea original era participar en esta feria internacional que es también de altísimo valor. Vamos a una entrevista. Antes de seguir con las informaciones, hemos querido con ustedes compartir informaciones alrededor de candidatos a diputados para que vayan conociendo cuáles son las propuestas y que ustedes puedan ir tomando y dejando. Bienvenida, qué placer. Hola, tenerte aquí. Un saludando placer. A Nicole Pichardo. Nicole Pichardo solamente tiene 26 años, se perfila como una candidata a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados en Santo Domingo Este y queríamos conocerte. De verdad, qué placer. Primero, saber que una persona tan joven sea tan sensible con temas sociales, porque asumo que llegas a la política o con la intención de llegar a la política, ¿por qué?
Bueno, qué bueno que mencionas eso, muchas gracias, bienvenido, y quiero agradecer a todos los que están escuchando también. Bueno, porque yo vengo del activismo social y político. Uh-huh. Yo vengo del activismo que se organizó.
¿Desde qué edad tú estás en activismo? Porque tú tienes 26 años.
Si contamos la primera vez que fue una marcha yo solita, porque lo vi en el periódico, fue a los 15.
¡Wow!
Fue una marcha por el 25 de noviembre. Uh-huh. Yo nací un 24 de noviembre, o sea que yo me fui de party. Uh-huh. A cumplir 16 al otro día.
Muy
Nosotros
bien.
Fuimos una marcha.
O sea que es algo natural en ti, que desde muy joven existía, digamos, esa sensibilidad social.
Yo creo que es algo natural que viene de no naturalizar. O sea, yo no quiero naturalizar que en República Dominicana matan a mujeres.
Claro.
Justo hoy hay 16 casos de feminicidios en el año. Yo no quiero naturalizar que en República Dominicana las niñas salen embarazadas y las adolescentes tampoco. Y mucho menos quiero naturalizar que hay muchos niños que se quedan huérfanos por víctimas de estos mismos feminicidios.
Claro.
Entonces yo creo que viene de una educación en mi casa también. No hay nadie político en mi casa. Nadie. Ni en mi árbol genealógico.
Claro.
Nadie.
O sea, no es que alguien tuvo influencia.
A mí
sobre
no me cargó Juan Bosch. Peña Gómez no se vio ningún café en mi casa.
Nada.
No tengo ningún tipo de contacto con ningún liderazgo histórico. Pero sí tengo unos padres que me inculcaron mucho el preocuparme por el colectivo, el no pensar solamente en mí, uh-huh, ni a mí y a mis hermanos, y verme dentro de un contexto, y ese contexto es una sociedad, y
claro,
que nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades, tenemos derechos y deberes, o sea que yo creo que viene mucho de ahí.
Y desde el activismo, ¿qué tú has aprendido que le hace falta a la sociedad dominicana para decir, no, es que yo me puedo sentar a hacer propuestas y hacer un trabajo, digamos, porque ya lo has hecho, siendo uh-huh, activista, ayudas a que la sociedad siga avanzando? Sin embargo, cuando sales a la política o cuando entras a la política, puedes hacer algo macro, algo más grande, que de verdad tenga algún cambio en la sociedad dominicana.
Claro, mira, cuando yo estaba involucrada, porque el activismo es diverso, hay muchas formas de ser activista,
claro,
puede ser ciberactivista,
muchos temas también.
Mucho tema también. Cuando yo no estaba en una marcha o tratando de organizar marchas o convocando, yo estaba haciendo círculos de tertulia, porque yo creo que lo más importante es que las personas sí quieren hablar, sí tienen,
sí,
algo para decir, pero casi nunca tienen un espacio. Sobre todo, Karina, porque en las escuelas son muy pocas donde se enseña educación política y cívica, porque ya
no,
lo quitaron.
No conozco ninguna.
Entonces tú no tienes el lenguaje, ni siquiera las herramientas ideológicas y hasta cognitivas para juzgar el trabajo de lo político.
Claro.
Pero tú sí sientes en tu cuerpo que algo está mal.
Claro.
En tu sistema nervioso, en tu emoción,
claro,
en todo. Entonces los círculos de tertulia eran súper importantes porque teníamos una página de Instagram y decíamos, el jueves tal, estaremos en Casa 14 hablando de las redes sociales y la política.
Perfecto.
Y llegaba gente que yo nunca había visto en mi vida. Y llegaba 20, 30 gente. mis padres a veces iban a esas tertulias y me decían, muy chulo, muy importante lo que ustedes dicen, pero si ustedes no van a la política, no lo van a lograr nunca.
Es verdad.
Y es verdad, porque es que tú estás en otro lado de la acera, yo estoy frente al Congreso protestando, poniendo el cuerpo, poniendo el tiempo, poniendo la mente, el discurso. Pero si el que está dentro del Congreso tomando las decisiones...
No, oye, y es sordo.
Es sordo. No ve un problema en lo que nosotros vemos que es un problema. No ve un error en lo que vemos que es un error. Y no asume su responsabilidad como decisor de Estado en este proceso que estamos viviendo. Entonces no vale la pena. Entonces yo creo que las calles no se pueden dejar. Yo no creo nunca que dejes de ser activista. Porque es terapéutico tú reunirte con gente.
No, es terapéutico y así se consiguen los cambios reales, claro.
Pero en lo que construimos mayor base de activismo también, necesitamos entrar a los espacios de toma de decisión. Y una de las cosas que más me inspiró a hacer política, porque yo siempre supe que quería hacerlo, pero yo pensaba que iba a ser los 50 años, cuando me retirara, tuviera 3 hijos.
Claro.
Yo vi la campaña de José Horacio Rodríguez.
Maravilloso.
Y me involucré y dije, cónchale, si él llegó sin dinero, con el dinero de la gente, con propuestas, haciendo una campaña creativa, nosotros podemos llegar. Claro, mi territorio es distinto al de José Horacio. Es más grande, es más diverso, es más desigual, hay mucho más pobreza. Pero no cometamos nunca el error de creer que donde hay pobreza hay gente que no piensa. Ese es el error, el sesgo clasista más grande del mundo. En todos estos lugares hay personas que están deseosas de un despertar político, que entienden la opresión, que la viven y que saben señalar un dedo a quién es el culpable.
Claro.
Entonces, esa gente son las que yo estoy contando para esta campaña.
¿Cuál es el enfoque o cuáles son las áreas de enfoque en tu propuesta?
Lo primero que nosotros queremos hacer es que la gente entienda lo que significa usar una silla en el Congreso, ocupar una silla en el Congreso. El Congreso es el lugar donde se decide el país que queremos ser. Todas esas reformas importantes que van a definir el futuro
salen del Congreso.
Salen de ahí. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en el Congreso 2 años y, por ejemplo, ahora se va a discutir la reforma de la ley de educación. En el próximo cuatrenio. Nicole Pichardo quiere ocupar una silla ahí, porque hay cosas que tenemos que incluir en la currícula educativa, la educación sexual integral, para que podamos planificar nuestras vidas y protegernos de enfermedades y denunciar a violadores y acosadores.
Claro.
La educación financiera, para que no solamente aprendamos a buscar los cuartos, sino cómo gestionarlo.
Voy a hacer un paréntesis ahí. Yo tengo un hijo de 21 años que, bueno, está casi terminando la universidad, y recuerdo que cuando sale del colegio, Él siempre fue de esos niños que el colegio no era el espacio donde él se sentía cómodo, pero terminó su colegio. Y recuerdo que cuando terminó dijo, me enseñaron tantas cosas que sé que no voy a utilizar, pero ahora yo acabo de salir del colegio, yo no sé abrir una cuenta de banco, yo no sé qué es un banco, yo no sé qué es una cuenta corriente. Mi hijo con 18 años.
¿Y qué nos dice eso? Que el currículo educativo está outdated.
Claro.
No está al día. ¿Por qué? Porque es 1997. Karina, yo nací en ese año.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, le está hablando y está educando a una sociedad que ya no existe.
Que no existe.
Los jóvenes de ahora son más críticos, como tú dijo. Quieren aprender más. Son esponjas. Quieren aprender más. Quieren sentirse retados en el aula.
Sí.
Entonces, la educación es una parte de eso. Pero otra cosa importante que nosotros queremos incorporar a la educación es la educación cívica y política. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en el matrimonio tóxico, muchas gracias, en el matrimonio tóxico perfecto, donde tú no tienes el lenguaje para juzgar a los políticos y ellos están muy felices con eso porque ellos no quieren que tú sepas que están haciéndolo mal. Entonces, eso tiene que romperse, incluso para que me juzguen a mí, porque yo quiero construir una carrera política a largo plazo.
Claro.
Entonces, se necesita una sociedad informada y educada. Pero otra de las razones por las que yo voy al Congreso, y una de las causas que, como ya mencioné, he abrazado toda la vida porque me parece lo justo, porque me parece lo necesario, porque me parece urgente, son los derechos de las mujeres de la niña dominicana. ¿Qué pasa en República Dominicana? Nosotros tenemos estructuras de cuidado, como los CAIPI, que son las guarderías subsidiadas, que funcionan súper bien, son una política pública exitosa. Sí, sí. Y las madres confían.
Eso y el CAIP yo creo que han sido de las mejores cosas que hacemos.
Y los padres confían. ¿Tú sabes lo difícil que lograr que la gente confíe en algo público en este país?
Claro.
Y los padres confían en lo público. ¿Pero qué pasa? No son suficientes. Por eso hay que ir al Congreso a proponer el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que integra estos servicios de cuidados, también el CONAPE, que es para la persona envejeciente. Pero, ¿por qué hay que crear una ley para que sigan? Primero, para garantizar mayor presupuesto.
Claro.
Porque lo que no está en el presupuesto, señores, pues sí. O sea, usted puede decirle lo que usted quiere en su casa, pero si no hay cuarto para eso, no va a pasar.
Claro.
Entonces, hay que garantizar presupuesto. ¿Cómo se garantiza el presupuesto? Nombrándolo como un derecho, porque lo reconoce la Constitución Dominicana.
Claro.
Primero, se nombra como un derecho. Segundo, se crea una continuidad de política de Estado, porque va a estar blindado por un proyecto de ley. Nadie va a poder llegar.
No, eso lo hizo otra gente, yo no quiero seguir con eso.
Exactamente, y necesitamos que eso se mantenga. ¿Por qué? Porque eso resuelve un problema económico. Cuando las madres tienen dónde dejar a los hijos y las personas mayores también pueden incorporarse a la fuerza de trabajo y pueden volver a estudiar.
Claro.
Entonces, cuando yo justo participé en el debate el pasado, hace dos viernes, y yo decía, me hicieron una pregunta sobre productividad. Uh-huh. Cuando te preguntan sobre productividad, a los políticos les encanta decir que los carros van a volar y que los semáforos uh-huh. van a ser inteligentes. Mi hermano, la mitad de la población, más de la mitad de la población está rezagada económicamente, que son las mujeres, porque tienen que cuidar. De hecho, hay una encuesta nacional de fuerzas de trabajo que dice que hay 800,000 personas desempleadas, de las cuales 98% son mujeres. ¿Tú sabes lo que dicen por qué? Porque tienen que cuidar a un adulto, claro. porque tienen que cuidar a un niño o una persona con discapacidad. Claro. Imagínate si todas esas mujeres empiezan a trabajar masivamente.
Pero además tú le das la calidad de seguridad. Pero también le das la posibilidad a ese niño que esté en un ambiente seguro, en un ambiente de cuidado, en un ambiente de estimulación, y no que está con la hermana o con la vecina o con la esposa del amigo, exacto, que la dejan ahí cuidando y usted no sabe dónde está su hijo.
Exactamente, y una mamá tranquila es una mamá productiva.
Claro, definitivamente. Si te están escuchando ahora grupos de personas de Santo Domingo Oeste, ¿qué le dirías?
Yo les diría que aquí todo el mundo sabe dónde le duele a Santo Domingo Oeste. El municipio está sobrediagnosticado. El problema es que no ha venido nadie que tenga la voluntad política de resolverlo. Y lo digo porque somos un municipio altamente vulnerable a las lluvias y el cambio climático.
Sí, señor.
En noviembre pasado perdimos 11 vidas. Este país no está para que la gente se muera porque caiga lluvia. Y eso hace falta voluntad política. Votar por un presupuesto dentro del Congreso que mitigue y contemple la gestión de riesgos de desastres. Así que si ustedes quieren una voz en el Congreso que de verdad tenga el valor político y la voluntad política de que esto mejore a corto, mediano y largo plazo, de verdad yo quiero su voto. Permítanme demostrarles que se puede ser política y se puede ser coherente.
Lástima que yo no pertenezco a Santo Domingo Oeste.
¿Tú tienes a Samuel Bonilla?
Tengo a Samuel, eso lo tengo claro. Pero óyeme, yo quiero que tú le digas a la gente cómo votar, porque en una conversación justamente con Samuel, él nos explicaba algo que quizás mucha gente no sabe y es verdad y hay que darle valor, que primero se cuentan los cuentos del partido, claro. luego el del diputado. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor usted dice, no, pero es que Nicole a mí me gusta y yo voy a votar por Nicole, y usted le pone la cruz en, no sé, en cualquier otra cosa que ustedes se hayan aliado, lo que sea. Uh-huh. Y ese voto no necesariamente es el más seguro. ¿Cómo la gente, cuando llegue, que le entreguen su papel, dónde vota y cómo vota?
Lo primero es que te van a dar 3 boletas, uh-huh. porque no hay arrastre. Cada voto es preferencial. Usted puede votar por un presidente o una presidenta de un partido, un senador de otro y una diputada de otro.
Exacto.
O sea, que usted no le debe nada a nadie, usted puede hacer una mezcolanza de ese voto. Y es lo más democrático y lo mejor. Uh-huh. No regalarle el Congreso a ningún partido en particular, que haya diversidad en el Congreso.
Claro.
Cuando te den la boleta, en la casilla número 29 estará este rostro en la posición número 4.
¿Se una mujer de la hermosa, canción? Pelo rizo.
¿Se acuerdan de la canción de Los Amigos Invisibles, de 4?
Sí.
Esa misma. Ahí en la 4 estaré yo, en esa casilla. Es lo más seguro que me den el voto en la casilla número 29, porque sería doble el voto por el partido y por Nicole
Exacto,
Pichardo.
Exacto, que es opción democrática.
Claro, si me marcan en otro partido, que soy Alianza, me cuentan un voto, que es el preferencial, pero no el del partido.
Claro.
Y al final, el voto que se suma es del partido total, Exacto. no solamente el mío. Entonces, conviene que voten por su candidato o candidata de preferencia, si es por mí, en la casilla número 29, en la posición número 4.
Me encantó tenerte, Nicole. La verdad que veo en ti la verdadera juventud, porque se tiende a criticar mucho a la juventud, de que la juventud vive en un mundo donde no es sensible a los temas sociales, y yo creo que no es verdad. Yo creo que tenemos una juventud mucho más crítica. Yo creo que tenemos una juventud que está más pendiente a los temas que realmente son neurálgicos e importantes, y me encanta verte haciendo política.
Yo puedo decirte algo.
Claro.
La primera persona que yo vi hablando del 4% en medios fuiste tú.
Ay, Dios mío.
Y yo tenía 12 años. Y yo le pregunté a mi papá. Y yo le pregunté a mi papá, ¿qué es eso del 4%? Y mi papá me explicó cómo, no sé ni cómo también, a una niña de 12 años, lo que es el Producto Interno Bruto.
Tu papá tiene mucho que ver entonces, con lo que eres.
Claro, entonces yo quiero decirte a ti y a toda la gente que ocupa esos espacios todos los días, que sigan haciendo lo que ustedes hacen, porque tú eres parte de esa juventud que también me puso la mano para que podamos subir.
Claro, totalmente.
Entonces, muchas gracias por hacer
y
eso.
Y me encanta, de verdad, verte haciendo política. Que te vaya muy bien, eso de seguro. Muchas Nicole gracias. Pichardo estuvo con nosotros, candidata a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, representando a Santo Domingo Oeste por el partido Opción Democrática, una joven de solo 26 años y con mucha sensibilidad a nivel social. En otros temas, hablemos de la Junta Central Electoral, porque Román Andrés Jaques Liranzo ha informado que la transferencia de fondos económicos por parte del gobierno a los partidos políticos se va a materializar today. La Junta, como ustedes saben, es el organismo que se encarga de hacer esta transferencia a cada organización política de estos 36 partidos del sistema. Han recibido el 0.25% de los ingresos nacionales. Eso equivale a poco más, oigan, todo el dinero, 2.500 millones de pesos, pero alegaban que debe ser el 0.50% del presupuesto general del Estado, que totaliza más de 5.000 millones. ¡Ay, nuestro dinero, señores! Pero así lo establece la ley 2023 para un año electoral. Nos vamos entonces ahora con el caso Calamar.
Es hora de comenzar el juego.
Y yo pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar.
Es importante aclarar.
Inventando.
Jugaremos. Corre, 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 corre Calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
Inventando.
Este lunes 8 de abril, la magistrada Francesca Potentini, designada jueza del segundo juzgado del distrito, va a conocer una solicitud que se le hace que hace el ministerio. Este organismo está pidiendo una prórroga de 4 meses para presentar ya su acusación formal contra los imputados de este caso Calamar. El caso de supuesta corrupción administrativa ya tiene un año, señores, sin que el órgano persecutor haya concluido este proceso de investigación. A este grupo de exfuncionarios y abogados que están señalados de estafar al Estado con más de 19.000 millones de pesos. Para llegar a la audiencia que se va a celebrar este lunes, se libraron varias recusaciones a los jueces designados por el control del proceso. Primero estaba la magistrada Ana Lee, recordemos, quien fue recusada por el Ministerio Público y apartada del proceso. Fue sustituida por Potentini. La jueza Patricia Padilla fue recusada por la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, pero la primera sala de la Corte Penal del Distrito, pues bueno, rechazó este recurso la semana pasada. Seguirá como jueza de control del caso de supuesta corrupción administrativa, esto con respecto a 19 de los 20 imputados, debido a que fue apartada el año pasado de la acusación contra el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Este lunes 8 de abril va a ocurrir, y todo el mundo está hablando de eso, un eclipse total solar. Atención aquí, porque no en todos los lados se ve igual. El centro oscuro de la sombra del eclipse va a cruzar Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Esto es un fenómeno que llama siempre mucho la atención. Ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, y lo que hace es como que oscurece una parte totalmente o parcialmente la luz solar y genera un momento único en el cielo, en este caso en el cielo dominicano. Sin embargo, atención, este eclipse será parcial en nuestro país, o sea, se va a ocultar apenas un 9.6% del Sol. Esto significa que la luna no va a cubrir completamente al Sol desde la perspectiva donde estamos nosotros, de un observador de la República Dominicana. En lugar de eso, solo una parte del disco solar va a ser oscurecida por esta sombra de la luna, un pedacito. En Santo Domingo, para los que quieran ver este fenómeno, va a iniciar a las 2:24 de la tarde, justo ya acabándose el programa. Terminará eso de las 3:59, 4 de la tarde, siendo su punto máximo a las 3:13 de la tarde, por si quiere mirar al cielo a esa hora. Hay expertos que aconsejan tomar precauciones adecuadas para observar de manera segura, que se utilicen gafas especiales, dispositivos de proyección para que protejamos un poco los ojos de esa intensa radiación solar. Según también los especialistas, mirar al sol sin la protección adecuada durante esa fase parcial del eclipse puede producir algunas lesiones oculares, o sea que es importante, y ellos insisten en que tan pronto reaparezca, aunque sea una pequeña parte del sol, aquellos que estén observando tomen las medidas correspondientes. Hablando del gobierno dominicano, ellos han informado que se comprometen a saldar una deuda pendiente y el aumento salarial para los médicos. De acuerdo con un comunicado del Poder Ejecutivo, se acordó abordar esta deuda social pendiente con los médicos, que asciende a aproximadamente 750 millones de pesos dominicanos. El gobierno iniciará el abono de esta deuda en agosto del presente año con un primer desembolso de 300 millones de pesos retroactivo al mes de julio, y el resto de la deuda, que asciende a unos 450 millones de pesos, entonces se consignará para el presupuesto del año 2025, y así se garantiza el pago y el cumplimiento por parte del Estado Dominicano. Pero además, según el comunicado que hacen llegar a la prensa, se está elaborando un borrador bastante detallado que será firmado oportunamente. Antes de cerrar esta parte introductoria, siempre recordarles, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Puede conseguirnos también en nuestra página. Si entran en 12y2.com, ahí va a haber dos banners. Uno del podcast de 12 y 2 y otro de Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos con más aquí. No se muevan.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Vamos a ponernos al día con las informaciones de entretenimiento. El Ministerio de Cultura de Rusia ha prohibido la proyección de la última película del director británico Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, protagonizada por Henry Cavill. La agencia encargada de distribuir informó que la cinta no recibió la acreditación de exhibición y que, por lo tanto, no va a poder ser estrenada en ese país. La decisión del ministerio no fue argumentada, simplemente se refirió al punto 18 del reglamento de expedición de licencias de exhibición, el cual lo que contempla es el rechazo de solicitudes en caso de defectos de forma en los documentos remitidos o si la fecha elegida para el estreno coincide con otras películas de similar contenido o género. La película de Guy Ritchie, conocida por obras como Snatch o la saga de Sherlock Holmes, es una adaptación de una novela y será lanzada en los Estados Unidos el próximo 19 de abril. La trama narra la historia de una organización secreta creada por el primer ministro británico Winston Churchill para combatir durante la Segunda Guerra Mundial. En otro tema, el sencillo emblemático de Oasis, Wonderwall, lanzada en 1995, alcanzó esta semana un hito bastante significativo, convirtiéndose en la canción más escuchada de la década de los 70, 80 y 90, a pesar de haber alcanzado el segundo puesto en las listas oficiales de sencillos en el momento de su lanzamiento. Esta melodía se convirtió en uno de los mayores éxitos de ventas de todos los tiempos. Wonderwall superó a clásicos como Bohemian Rhapsody de Queen, que ocupó el segundo lugar, y éxitos también de Fleetwood Mac, Everywhere o Dreams, que se ubican en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Además del éxito de Wonderwall, otra canción de Oasis, Don't Look Back in Anger, también figura en la lista, ocupando así el séptimo lugar. Y estoy feliz porque tengo en la línea a la escritora dominicana Anja Damirón. Ella va a hablarnos del cuentacuentos sinfónico. Bienvenida, Anja, qué placer tenerte en la línea.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
Un placer siempre. Anja, cuéntame un poco de esto de cuentacuentos sinfónico.
Bueno, vamos a contar cuentos en el Teatro Nacional por primera vez, acompañados por una banda, una orquesta con 67 músicos.
¡Wow!
Tendremos una pantalla gigante. Básicamente vamos a llevar nuestros habituales cuentacuentos a su máxima potencia.
¿Y qué te inspiró a crear este espectáculo de cuentacuentos en este formato así sinfónico?
Bueno, realmente es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Siento que ya estamos listos para dar ese paso. Vamos a compartir 5 cuentos y no voy a estar sola. Hace poco grabamos las voces de esos 5 títulos, porque desde hace 2 años hemos estado trabajando con un lápiz mágico que le da vida a nuestros libros. De hecho, Sergio Carlo ha hecho voces de uno de los libros, y ahora pues ya todos mis libros van a funcionar con ese dispositivo que no tiene pantalla y hace que los niños vivan una experiencia impresionante, sorprendente, que los ayuda a durar más tiempo en contacto con los libros, a explorarlos y a disfrutarlos, teniendo una experiencia de lectura nueva. Esas personas que participaron colaborando hace 2 meses haciendo las voces de todos estos personajes, pues van a estar acompañándome haciendo algunas de las voces en vivo. Así que los niños van a sentir como si estuvieran dentro del lápiz. Van a ver la música tocada en vivo, van a escuchar a algunas de las personas haciendo las voces en vivo, van a escuchar la historia narrada por mí. Las imágenes van a estar en una pantalla gigante, muy animadas. Así que va a ser una experiencia, creo que va a tocarlos en todos los sentidos, porque va a haber música, arte, voces, o sea, actuación, bailes. Así que creo que va a ser una actividad de integración familiar muy bonita.
Muy linda, la verdad. Y Anja, perdón, ¿algún desafío que hayas enfrentado combinando esto de la narración de cuentos con la interpretación de una orquesta sinfónica en vivo? ¿En el camino cómo fue ese proceso?
Bueno, realmente es un gran reto para mí, por ejemplo, que cuento, los cuentacuentos son unos eventos vivos, o sea, es interactivo, tú vas como midiendo con el público. Si hay algo que funciona muy bien, pues tú lo repites, si hay algo que está flojo, pues tú lo saltas. Es algo que tú vas haciendo muy espontáneamente, como mientras se va sintiendo, con cada público es distinto, pero ahora con una sinfónica no se puede hacer eso, todo tiene que estar planeado, estructurado,
producido.
Exacto, entonces no me puedo confundir, no puedo ser espontánea ahí en el momento porque los músicos no me van a poder seguir. Entonces, eso es un gran reto. Creo que es la primera vez que voy a contar así, como con un libreto cerrado en el que todos tenemos que, según la experiencia que tenemos por todos estos años compartiendo esos cuentos, pues tenemos el reto de hacerlo bien desde el plan.
Claro que sí. Y Cuentacuentos es un formato maravilloso, ahora sinfónico, va a ser el 27 de abril a las 4 de la tarde para que pueda ir toda la familia en la sala principal del Teatro Nacional. ¿Las boletas dónde la venden, Nancha?
En huepatickets.com.
En Huepa Tickets y también Supermercados Nacional y todos los lugares donde distribuye Huepa Tickets. Pero entre con tiempo, entre en Huepa Tickets, compre su entrada y vaya a disfrutar este 27 de abril de este cuentacuento sinfónico de Anja. Un placer siempre hablar contigo.
Igual, gracias por invitarme. Un abrazo.
Un abrazo grande. En otra información, la icónica banda estadounidense de rock Kiss vendió recientemente todo su catálogo de música. Muchos artistas están haciendo esto. Lo vendió junto con otros productos por más de $300 millones y lo hizo a una empresa especializada en espectáculos en hologramas. Oigan esto, la banda llegó a un acuerdo con Pop House vendiendo no solo su música, sino también su nombre y su imagen. Esto según los informes que salen. Y con esta misma empresa, Kiss tenía planes para realizar una residencia de avatar digital completita, pero además se reveló que los planes no se detienen en la producción de conciertos digitales, sino que incluyen una película biográfica y un documental. Según mencionó el bajista y cantante, los músicos también están involucrados en este proyecto y van a seguir comprometidos con él. Warner Bros. Ha confirmado el desarrollo de una quinta entrega de La Matriz o The Matrix, que no sé qué es lo que van a poner ahí, pero bueno, marca un nuevo capítulo en esta famosa saga de ciencia ficción. En una sorprendente movida, la dirección de la película estará a cargo de Drew Goddard, conocido por su trabajo en Los Marcianos o El Marciano, quien además se encargará del guión. Esta será la primera película de la saga sin las o los hermanos Wachowski, ¿cómo nos dice? Deben ser las, ¿verdad? Las hermanas Wachowski. No obstante, Lana, una de ellas, quien dirigió la más reciente entrega de The Matrix Resurrections, que fue en el año 2021, se va a unir al proyecto como productora ejecutiva. Aún no se ha revelado ninguna información como específica sobre el argumento ni sobre el regreso o no de los actores principales de las entregas anteriores. The Matrix ha contado en sus 4 películas anteriores con actores como Keanu Reeves, ahí estuvo también Carrie Ann en los roles principales. Vamos a ver qué es lo que traen con eso. eso. Antes de finalizar, vamos a recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Es un podcast que está en todos los lugares donde se cargan podcasts. Usted ahí lo encuentra. Pero si no es muy ducho, pase por nuestra página 12y2.com. Ahí hay un banner que dice Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Recuerden que si no, pueden pasar por nuestra página 12y2.com y ahí hay un banner que dice Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos.
Lo que
quieres
está en 2 y 2. ¡Me voy!
¡Yay!
No, no, espérate, ¿cómo
espérate?
Estás?
Dame un chance, Gaby, espérate, mira. 1, 2 y 3.
¡Me voy!
Ahora soy yo mejor.
La vie trupel con un pastel.
Y te manda saludos, Alan, en francés. Gabriela Reginato está con nosotros. Vamos a iniciar una semana que yo voy a hacer de compañera y nada más, porque no creo que vaya a probar muchas, pero esto es una sugerencia que hacen de una semana de recetas con cebolla.
Así es, Cari. Bueno, tú sabes que las redes nos entran en el mundo de todos y todo el mundo se entera de todo. Claro. Entonces yo vi que tú hiciste una hamburguesa, inclusive fue alguien que me dijo, pero mira, Karina hizo las cebollas caramelizadas.
Te copiaron y todo en los comentarios, claro, porque exacto, yo cocino para mi familia también.
La agarré agarradita, y entonces vamos a dar la receta de estas cebollas caramelizadas.
Genial.
Para que puedan también hacer sus hamburguesas.
Ah, muy
no?
bien, entonces usted va a pasar por el usuario de Gaby, Gabriela.Reginato, cuando ella suba la receta de las cebollas caramelizadas, y luego se va a mi perfil y busca la receta de la hamburguesa con cebolla caramelizada.
Exacto. Lo que sí les voy a prometer, voy a estar subiendo recetas un poco atrasadas, porque no me encuentro en el país y quiero hacer el video de este proceso que para muchas personas piensan que hacer unas cebollas caramelizadas es poner la cebolla en una sartén, agregarle azúcar y sería. No, la paciencia, el tiempo y el fuego bajo son los tres factores que deben de siempre estar presentes para hacer unas ricas cebollas caramelizadas.
Okay.
Puedes utilizar cebolla blanca, la que nosotros llamamos blanca, en realidad es la amarilla, que es la más dulzona, uh-huh, que es la que te recomiendo trabajar. Okay. Pero igualmente puedes utilizar la roja.
Ah, yo te iba a decir, para me quemé, rica, porque usé la roja.
No, la roja queda bien rica también. Okay. Aunque la roja generalmente se utiliza cuando la comemos, por decir, cruda, uh-huh, pero queda súper rica de igual manera. Cualquiera de las dos te va a quedar perfecto para ya sea acompañar la hamburguesa, como muy bien lo hiciste, como muy bien nos recomendaste a todos, y yo creo que todos vamos a estar pensando en hamburguesas esta semana.
Sí,
señor. y la puedes acompañar con una tostada, ponérsela, hacer un huevo puchado, ponérselo, en fin, yo soy fan de las cebollas caramelizadas. Vamos a necesitar 6 cebollas de tamaño regular. Te recomiendo, vuelvo y digo, la cebolla amarilla o también la cebolla roja, la cual vamos a cortar en anillos, como normal, o sea, circulitos normales. Vamos a utilizar 2 cucharadas de amarilla y 1 cucharada de aceite vegetal. Pueden utilizar también aceite de oliva, a mí me gusta trabajarlo más con aceite vegetal para que sea más neutral el sabor. Un toquecito de pimienta, yo siempre le pongo, igualmente una pizca de sal porque la lleva. Y ya para finalizar, no necesita, es algo importante decir que la parte de la cebolla caramelizada no necesita que le agreguemos ni azúcar, ni miel, ni en este caso sí, no se trate de vinagre balsámico, pero esto es por un gusto mío. Yo también muchas recetas la pueden encontrar. La preparación es fácil, vamos a cortar las cebollas como muy bien dije.
Gaby, déjame preguntarte si te moviste del lugar donde estabas o estás en movimiento, porque te estamos perdiendo la comunicación.
No, estás en el mismo lugar. De hecho, como un estatua en un sitio.
Paradita ahí. Bueno, vamos a intentarlo. Si no, volvemos y te llamamos.
Ok, pero ahora, ¿cómo me escuchas?
Ahí más o menos. Dale, a ver.
¿Me escuchaste los ingredientes?
Sí. Se escuchó todo, más o menos, pero se escuchó. O sea que puedes seguir.
Ok, entonces te decía que vamos a cortar las cebollas en aros, el corte tradicional, no muy gruesas, pero no tipo julianas finas, sino normales, como si usted la fuera a poner en una ensalada.
Ok.
Esta la vamos a es importante resaltar que vamos a estar utilizando una sartén de fondo grueso, no de teflón.
Ok.
Ok. Eso es importante también para esta cocción. Entonces, en la sartén de fondo grueso y que sea un poquito alta, inclusive pueden utilizar una olla, vamos a agregar la mantequilla y el aceite. Inmediatamente se derrita la mantequilla, incorporamos todos los aros de cebolla. Vamos a bajar y vamos a cocinar lentamente a fuego medio-bajo hasta que las cebollas comiencen a tornarse doradas. No quemarse, ¿ok? No, por eso vamos a trabajar a fuego bajito. Esto nos va a tomar alrededor de unos 15 minutos aproximadamente.
Okay.
Ya cuando usted ve que las cebollas están así como marroncitas y demás, aquí es que le va a echar el toquecito de sal, la pizca de pimienta, mueve y entonces incorpora las 2 cucharadas de vinagre balsámico, va a subir el fuego para que el vinagre balsámico se evapore bien rápido y solo le dé ese saborcito rico y característico del vinagre, va a retirarla de la sartén, ya que no le quede nada de líquido, porque todo se va a ver reducido, la va a dejar que se atemperen en una superficie plana y voilà.
Y voilà, ahí tienen otra receta de Gaby. Tenemos unas cebollas caramelizadas para que aprenda a hacerlo y luego se vaya a mi feed y busque la receta de la hamburguesa. Gaby, gracias.
Un beso enorme.
Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Si usted tiene una receta con cebolla que quiere que compartamos al aire, envíela a través de nuestra página 12y2.com o a través de nuestros usuarios en Instagram 12y2 o gabriela.reginato. Hasta aquí nuestra receta. Ya volvemos.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Club de Libros en 12y2, siempre cosas interesantes para hablar. Tenemos en cabina a Betty Hernández, ella es comunicadora, escritora, y hoy vamos a conocer junto a ella los detalles del libro Ser Mujer. Qué lindo título, Betty, bienvenida.
Muchísimas gracias, de verdad, Karina. Un placer para mí conocerte personalmente.
Ay, gracias.
Porque de tantos años los medios de comunicación, pero nunca habíamos coincidido.
Es verdad, nunca coincidimos.
De verdad, para mí es un honor conocerte y, bueno, entregarte mi libro, Ser Mujer.
Me encanta en la portada, el color del libro, es súper minimalista, simple, Ser Mujer.
Ese crédito tendría que dárselo a Carlos Frías,
okay,
quien es el diseñador, ¿verdad?, de esta portada.
Genial,
egresado de Parsons y de Chabón.
Se nota, porque la verdad es que está hermosa. Cuéntame un poco de qué va el libro.
Bueno, el libro es una recopilación de testimoniales de, okay, de mujeres que, al igual que yo, hemos pasado por procesos de dolor, uh-huh, muy difíciles.
Yo creo que todas, de alguna es. Forma, más o menos.
Así es.
Es, bueno, parte de la vida.
Es parte de la vida, y justamente eso es lo que hablamos en Ser Mujer.
Okay.
El dolor es inevitable.
Sí,
sufrimiento,
señor,
vendrán.
Claro.
Y diferentes tipos de procesos.
Claro.
Entonces, la intención de Ser Mujer es justamente esto, que podamos ver testimonios reales de mujeres que conocemos. En este caso, por ejemplo, a mí, yo pierdo a mi hermana,
okay,
de COVID,
uh-huh,
y papi muere 3 semanas después.
Recientemente, de COVID también. De hecho.
Esto fue justamente, claro, en el 2021.
Wow.
En plena
Entonces,
pandemia.
Entonces, un poco compartes cómo viviste ese proceso como mujer.
Así es. Okay. Compartimos la historia y no solamente estos dos procesos difíciles que como familia, por la misericordia de Dios, hemos podido continuar. Uh-huh. Porque hay testimonio acá de mujeres que me han acompañado en el ámbito doméstico, donde puedo contar cómo ellas impactaron mi vida en procesos de dolor que ellas tuvieron estando en casa.
Claro.
Entonces, es una vuelta al mundo de la mujer, a diferentes procesos, cuando una mujer, en el caso nuestro, que duramos 4 años para concebir a nuestro primer hijo, Joel, David hoy tiene 21 años, wow. Pero fueron 4 años de dolor, 4 años de ver la BHGC cuantitativa, si estaba elevada. Yo siempre, claro, estaba embarazada y no había bebé. Entonces ahí contamos la historia de cómo Dios, en su misericordia, pues nos alcanzó y pudo cambiar.
O sea que es un poco la visión de los procesos que viven las mujeres, indistintamente de cuáles sean las experiencias. Es una visión de ese trayecto de la mujer por la vida. En tu caso, desde tu visión como mujer.
Así es.
¿Qué pueden encontrar los hombres en ser mujer?
Los hombres también pueden encontrar un capítulo completo. Okay. Porque hablo que cada mujer que está acá en ser mujer está acompañada de su príncipe azul o su mayor verdugo. Entonces, planteamos la hipótesis y presentamos cómo te ves tú como hombre. Te ves como, y aquí hablo un paréntesis, la famosa canción de Paquita la del Barrio, que habla de rata inmunda. O te quieres ver como un hámster en la historia de
vida de alguien.
De alguien, exacto. Claro. ¿Cómo quieres?
¿Cómo impactaste? ¿Cómo, o cómo vas a impactar?
Lo que pasa es que tenemos que entender que eres letal. El hombre en la vida de la mujer es letal.
Sí.
Eres letal, sí. Puedes marcarla de tal forma que
no se... ¿Pero positiva o negativamente?
Exacto.
Ah, ok. Yo voy a decir, no, pero el mío no es letal todavía.
Bueno.
Pero qué bueno ver el libro contado desde la experiencia de una mujer que pueda servir para el hombre también. Yo creo que tenemos que normalizar esos procesos. Tendemos a celebrar la felicidad, sin embargo, esos procesos que son los que más nos enseñan a evolucionar, a crecer, a entender la vida, a madurar en muchísimos aspectos. Uno como que le anda sacando el cuerpo, entendiendo que uno puede ponerle tierra a eso y seguir su vida. Y no es así, el dolor es parte de la vida.
El dolor es parte de la vida y de hecho mostramos el duelo.
Claro.
El duelo, porque no importa, cuando rompes un matrimonio de 10 años
es un duelo, claro que lo es.
Y pérdida
el
de
encierro
hijo.
De la pandemia fue un duelo.
Claro, nosotros tenemos que aprender a vivir, claro, los procesos de dolor, cualquiera que fuere, y poder continuar adelante,
claro,
pero no hacer lo que mencionaste, tapar, me voy a llenar de cosas,
no, porque eventualmente
voy a coger más
a
trabajo, uh-huh, voy a hacer una maestría, voy a hacer otro viaje, conozco personas, uh-huh, que tienen su vida llena de viajes, pero están las cosas inconclusas, claro, debajo, y eso se ve en su diario vivir, porque, claro, no han sufrido bien. La intención de ser mujer es que puedas sufrir bien el proceso de dolor, cual fuere.
Enfrentarlo,
y
no hay otra
enfrentarlo
manera.
Y recibir la sanidad, que no viene de un libro,
claro,
que esté lógico, claro, no viene de nosotras ni siquiera, claro, ni una actitud de, ay, voy a ser positiva, no.
No,
eso no tiene nada que leer.
El positivismo tóxico tampoco es bueno.
No.
¿Dónde la gente puede conseguir el libro?
El libro Ser Mujer está en el Club de Lectores del Listín Diario.
Ah, genial.
En Cuesta Libros, en la librería Videoclub Cristiano,
okay,
y en la librería El Camino.
Okay.
También en Amazon, ya en esta semana,
bien,
Dios mediante, vamos a estar en Amazon y en todo el país, al 809-274-6631 por WhatsApp.
¿Tienes una cuenta de Instagram donde la gente que quiera hacerte pregunta pueda hacerla por
claro
ahí?
Claro que sí, _Betty_Hernández.
Rayita abajo.
Exacto.
Betty, rayita abajo.
Hernández,
ahí está. Igual lo vamos a copiar ahora a través de nuestro Twitter o X, como se llama ahora. Betty, qué placer.
El placer
estar
es
contigo.
Mío.
Un placer enorme. Gracias por el libro. Necesito que me lo dediques.
Claro.
E invitar a todos a que busquen este libro hermoso, Ser Mujer. Ya saben dónde pueden conseguirlo. Si no, desen la vueltecita por nuestro Twitter, que ahí le ponemos todos los detalles. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Un placer enorme. Hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Y Estamos en lo mejor de la web. Voy a compartir dos informaciones que me parecieron bastante interesantes. Una es una aplicación móvil, oigan bien, que han creado ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Ha aprobado esta aplicación como el primer tratamiento digital para el trastorno depresivo a través de una aplicación móvil. Es un tratamiento que se va a utilizar en conjunto con medicamentos antidepresivos. Evidentemente no es la única opción o la única solución, pero sí serviría como complemento para personas mayores de 22 años diagnosticadas con trastorno depresivo mayor. Se llama Rejoin. Se escribe Rejoin, y lo que ofrece es un programa de 6 semanas que está diseñado para mejorar el control cognitivo de las emociones de los pacientes. Es un programa que incluye una serie de ejercicios de entrenamiento cognitivo emocional que están validados por un equipo de psicólogos, de psiquiatras, de neurocientistas, que brindan, básicamente son lecciones terapéuticas que ellos han preparado y que han destinado a modificar esas conexiones neuronales para el procesamiento emocional. Los que han desarrollado esta aplicación explican que estos ejercicios cerebrales están específicamente diseñados para intervenir en esas conexiones neuronales y mejorar todo el procesamiento de las emociones y así reducir los síntomas de la depresión. Rejoin no sustituye, por supuesto, la medicación antidepresiva, sino que actúa, como les decía en inicio, como una especie de complemento más práctico. Su uso debe ser supervisado, debe estar autorizado por su terapeuta. Es bueno que si usted está en un tratamiento por un tema de salud mental por depresión, si va a utilizar esta herramienta, hable con su psicólogo. No se recomienda suspender nunca jamás una medicación prescrita, pero sí utilizar esto como complemento. Hay un ensayo clínico que se realizó durante unas 13 semanas, participaron casi 400 personas y se demostró una notable mejoría en los síntomas depresivos de los pacientes que utilizaban esta aplicación y que, como les decía, incluso ha sido aprobada por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Pero además, esta mejoría se mantuvo incluso un mes después de finalizado el tratamiento con Rejoin. Aún no está disponible para los usuarios en general, pero con la aprobación se espera que esta primera versión esté ya disponible en muy poco tiempo porque ya ha sido incluso autorizada. Me parece una herramienta sumamente interesante. Como les digo, no está habilitada, pero vayan buscando información. Se llama Rejoin. Y en otro tema que me pareció interesante, que estamos hablando de salud, la atención pediátrica se está beneficiando de los avances tecnológicos. Y un ejemplo es Gavi Smart Care. Esto es una iniciativa destacada en el cuidado de los niños, especialmente de aquellos niños en situaciones vulnerables como prematuros o con enfermedades crónicas. Pues existe un dispositivo que funciona ofreciendo un sistema que permite el seguimiento continuo y súper preciso del estado de salud de los niños, incluso fuera del entorno hospitalario. Esto es una compañía que desarrolló esta herramienta con inteligencia artificial para interpretar los datos médicos en tiempo real. Y lo que hace es brindarte un análisis bastante detallado que va a hacer mucho más fácil la atención personalizada y anticipada. Su dispositivo principal, el Gavi Band, se coloca en el brazo del niño, va a monitorear todos los signos vitales como el nivel de oxígeno en la sangre, la temperatura de la piel, y esta tecnología se apoya en 3 componentes principales. Está la banda, que es una pulsera que se coloca, como les digo, en el antebrazo del niño, y una aplicación que conecta a las familias y los profesionales de la salud, permitiendo así un flujo, digamos, constante de información y, muy importante, alertas también personalizadas frente a cualquier cambio. Aunque aún no está disponible en todos los países esta herramienta, se puede obtener mucha información si entran en gavismartcare.com. Lo vamos a copiar a través de nuestra cuenta en Twitter para que ustedes puedan curiosear por ahí, porque me pareció muy interesante los avances que se van dando en temas de salud mental, en temas de seguridad a través de la tecnología. Y antes de finalizar, recuerden, Karina y Sergio, After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Si se le hace más fácil, entre en nuestra página 12y2.com. Ahí hay un banner que dice Karina y Sergio After Dark. Clique encima, suscríbase, comente, comparta y háganos saber cuál tema es de interés para ustedes por esa misma vía. Dejamos hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos. Preparen además sus teléfonos. Anoten por ahí 809-562-1091, que viene pronto Tránsito y Circo. Y a nuestros pequeños oyentes que están como tranquilitos hoy, que nos llamen. Aquí tenemos regalos para ellos al 809-562-1091 para que un niño o una niña nos cuente qué aprendió hoy en el 809-562-1091.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Aquí estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Tengo a Amelia ya en la línea. Hola, Amelia, ¿cómo estás?
Hola, estoy súper bien.
Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Amelia?
12.
¿Y en qué colegio estás?
En el Colegio San Paul.
Cuéntame un poco qué hicieron hoy en el Colegio San Paul y qué aprendiste.
Yo hoy aprendí sobre los ecosistemas.
Ay, mira qué interesante. ¿Qué aprendiste?
Que hay distintos ecosistemas, como el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre.
Muy bien. ¿Y cuál te gusta más, el acuático o el terrestre?
El acuático.
A mí también. Tienes que ponerte a bucear. Mira tú, ¿cómo te portas en el colegio regularmente?
Bien.
¿Del 1 al 10?
9.
Yo y a tu papá como dudando un poco el asunto. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza?
No.
No, pues perfecto. Aquí tenemos regalitos para ti. Gracias por llamar y compartir con nosotros. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, señores, diría Sergio, empieza el mambo. Ustedes pueden llamar al 809-562-1091. Abrimos las puertas de Tránsito y Circo agradeciendo siempre a Petronas Cintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor, y a nuestros amigos Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas. Llamen al 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, dónde están los motores, qué está pasando en la calle. 809-562-1091 es el teléfono de nuestra cabina física, 809-562-1091. Hablemos del Ministerio de Educación, que anunció que va a iniciar un programa de jornadas de capacitación, esto sobre la última actualización de las normas del sistema educativo dominicano, específicamente en el tema de la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados en las 18 direcciones regionales. Que, por cierto, y a propósito de educación, confírmenme esta información que me mandan, que yo me niego a creerlo, pero quien lo escribe es Yolanda León, una persona de altísimo respeto para mí, del grupo Jaragua. Y Yolanda escribe a través de X o de Twitter y dice: hoy, en una escuela de Puerto Plata, donde Grupo Jaragua había planificado una actividad, nos dijeron que no fue ningún niño a clases debido al eclipse solar que va a suceder en el día de hoy. ¿Conoce algún otro caso así? Dice Yolanda que ellos están atónitos. Y nosotros aquí también, si es verdad, háganos saber si es que han dado el día libre para ver el eclipse solar. Pero dentro de esas cosas, la jornada va a comenzar este lunes, de acuerdo con una nota de prensa de la entidad. Esta capacitación es organizada por la Dirección General de Orientación y Psicología del MINER. Está dirigida a los técnicos regionales y distritales de esa área específica. Va a tener una duración de 3 días. y desde el Ministerio de Educación han dicho que el argumento inicial de este proyecto es que si se enseña a los estudiantes a cumplir esas normativas en el país, habrá escuelas más seguras, con mejor aprendizaje y mayor motivación. Y es lógico. A ver, Haddinson, nuestro amigo Haddinson en la línea, cuéntanos, amigo.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Aquí solita, ¿y tú?
Sí, Sergio, ven acá. ¿Y qué es lo que le está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con Sergio?
Está cogiendo vacaciones.
No, pero ven acá. No te puedo dejar esa carga a ti sola.
A mí sola, aquí llámalo, díselo.
Cuéntanos, Haddinson. Ya lo haré. Mira, yo voy a hacer un paréntesis. Había decidido no hablar de política, pero voy a hacer hoy dos paréntesis. Uno positivo y uno no tan positivo.
Okay.
A propósito del Twitter de Paliza, donde refiere que los que hoy lloran fueron los que ayer compraron, algo así. Se refiere a lo que a la doble moral de la política dominicana. ¿Cuánta verdad tiene ese señor con esto, eh? ¿Cuánta verdad al decirlo? Lástima que él está incluido en eso también, ¿eh? Porque él también fue de lo que lloraban antes y ahora está haciendo lo mismo que hacían.
Bueno, eso es parte de la política.
Sí, entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Pero bueno, lo positivo es escuchar a esa joven que estuvo contigo ahorita.
Nicole,
wow,
Nicole, apréndete ese nombre. Nicole, de Opción Democrática, no sea, por Santo Domingo
lástima
Oeste.
Lástima que no sea de su circunscripción, porque como sabes, somos vecinos.
Sí.
A mí de verdad me gusta escucharlos a ellos. Son, en la mayoría de los casos, muy sus buenos. Ideas son muy interesantes, son muy buenas. Con lo único que no voy es con su agenda. No todo es perfecto, y yo sé que aquí hay que sacar entre lo bueno y lo malo. Yo creo que ellos tienen y vienen a aportar a una política diferente. Lo que no me gusta un poco es, como te digo, le tengo un poquito miedo a la agenda, con lo que no voy.
¿A, a la agenda en qué sentido?
Mira, el partido sigue un tipo de agenda propia de LGTB, propia de la inclusión, de situaciones
la
con
inclusión
la que...
¿La inclusión es mala, Haddinson?
Mira, Karina...
Digo, estoy haciendo un debate contigo porque te tengo confianza. Es simplemente para entender a lo mejor cómo piensa mucha gente.
Y te lo agradezco, Karina, porque el tema no es... La inclusión como tal, el tema es el derecho. Y lamentablemente cuando se parcializan los temas hacia un lado u otro, la parte moral o moralista, porque moral no lo veo como tal, moralista religiosa, o la parte de su lado que la defienden a ultranza, se cometen muchos errores. Yo creo en el derecho de toda persona a elegir lo que quiera o lo que quiera hacer.
Claro.
Y yo no puedo en eso meterme. Yo lo que no voy es con lo que es la educación sexual, en la forma en cómo se plantean en las agendas internacionales y cómo se ha probado que se ha querido hacer aquí. Yo sí creo en una educación sexual completa y clara a nuestros hijos, pero no en la forma en cómo ellos se han querido implementarla.
Mira, yo creo que en gran medida, y gracias, Haddinson, siempre con mucho valor tus comentarios. Yo entiendo muy bien la preocupación que tienen muchos dominicanos. Entiendo que es una opinión personal. Creo que sí, que el partido Opción Democrática es un partido liderado por jóvenes en su gran mayoría y tienen una visión un poco más amplia del derecho, de la inclusión, de que todos somos seres humanos y que al final lo que tú decidas hacer a puertas cerradas en tu casa sin hacerle daño a nadie, no necesariamente es algo en lo que yo tengo que involucrarme. Quizás hay algunas cosas que llamaron mucho la atención de candidatos dentro de ese mismo partido que pueden hacer ver que ese partido es muy extremo en ese punto en particular, pero yo creo que ahí hay muchísimas cosas de valor. Yo creo que en los debates se puntualizó mucho un tema que sabía iba a generar algunos roces y algunas urticarias, porque vivimos en un país todavía bastante conservador. Claro que no podemos abanderarnos sobre el libertinaje, pero sí el respeto a todos los dominicanos, a todos, sin excepción de ninguno. 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. En un tuit del día, el actual alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, ha publicado lo siguiente. Es un lío, señores, que tienen ahí. Publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter o X. Dice: hoy tomo una decisión difícil, pero necesaria. Anuncio mi renuncia al Partido Fuerza del Pueblo. Mi compromiso con el servicio público sigue intacto. Espero seguir contando con su respaldo en el futuro. Lo que se pregunta mucha gente es, ¿a dónde va Carlos Guzmán? ¿Por qué renuncia luego de haber perdido su curul? 809-562-1091. Mayra está en la línea. Adelante, Mayra, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Bienvenida.
Quería hacer un comentario con relación a lo que habías mencionado que tiene en proyecto el Ministerio de Educación de la revisión del...
De la buena convivencia en las escuelas.
La buena convivencia. Yo trabajo en el sector educativo, pero a nivel privado. Okay. Y conozco muchas personas que trabajan en el sector público. Uh-huh. Y todas esas propuestas y revisiones solamente se quedan ahí, pero no llegan efectivamente a la escuela.
Tristemente.
Y es terrible. ¿Por qué? Porque estamos llenos de jóvenes reactivos. Y esa reactividad es lo que lleva a un comportamiento descontrolado y que genera tanta violencia dentro de las aulas. Entonces, fuera bueno como que eso que ellos plantean ahí se trabaje directamente en las aulas con los maestros, con los padres y los estudiantes, y no se quede solo a nivel de los psicólogos escolares.
De los psicólogos y directores regionales, que es lo que se establece.
Sí, ellos son los primeros, pero eso se supone que baja a través de los psicólogos y orientadores escolares, pero son uno o dos por escuela. Y ellos no van a generar un cambio contundente en ese tema si no se extiende hacia los padres, hacia los maestros y hacia los estudiantes. O sea, eso hay que trabajarlo en esas tres vertientes para que pueda haber un cambio significativo.
Completamente de acuerdo. Gracias por tu llamada. 809-562-1091. Natacha está en la línea. Adelante, Natacha.
Hola.
Bienvenida.
Estoy llamando para hacer un comentario hasta jocoso.
A ver.
Yo soy cirujano pediatra y el viernes me tocaba consulta en el hospital para poner cita a pacientes el día de hoy. Todos los niños me llegaban con fiebre, con gripe. Y apareció uno que estaba todo listo para cirugía y la pongo para el día de hoy. Eso fue en la mañana. Ya a las 4:26 de la tarde me escribe la madre del niño: doctora, y se va a operar porque usted sabe que el lunes hay un eclipse.
Mentira, eso no es verdad.
Yo le dije...
Yo no puedo creerlo. ¿Y qué tiene que ver el eclipse con una operación? La gente... Okay. Bueno, señores, pero si en una escuela deciden que no van a dar clase porque hay un eclipse solar, que una madre de un niño diga, no, tome en cuenta que hay un eclipse, tampoco es tan raro. 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Siguen las estafas, señores. Atención aquí, agentes de la policía que están en el Departamento de Investigaciones y Crímenes, que eso es el DICAT, arrestaron en Pedro Brán a una mujer que resultó beneficiaria, si se puede decir de esa forma, de la suma de casi 78 mil pesos, producto de una estafa en la modalidad virtual, que ahora lo utilizan mucho. La arrestada responde al nombre de Smiling Berroa Lorenzo. Ella tenía en su contra una orden de arresto y, según lo que informan a través de la policía, el DICAT atiende primero una denuncia del afectado, quien cayó en esta trampa, la cual consiste en técnicas que usan los ciberdelincuentes, que aquí en el programa hemos hablado muchísimas veces, para obtener información confidencial de los usuarios. Lo hacen de forma fraudulenta y así se apropian de la identidad de esas personas y luego empiezan a pedirle dinero. 809-562-1091, 809-562-1091. Lo más importante en temas de phishing, en temas de fraudes digitales o a través de internet, nunca, jamás, esa es la ley número uno, jamás, ni que sea el Banco Popular que le está mandando o el Banco BHD o una entidad de muchísimo respeto en la que usted confía, no, no le dé a ningún enlace que le llegue ni por correo, ni por WhatsApp, ni por ningún otro medio. Nunca se le da a un enlace de una persona que usted no conoce quién le está enviando y qué le está enviando. 809-562-1091, 809-562-1091. Señores, los comedores económicos del Estado han sido seleccionados para recibir el Premio Internacional de Calidad Best Quality Leadership del año 2024. Esto lo entrega la Sociedad Europea de Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad. Y esto lo hace en el marco de sus programas anuales de reconocimiento, tanto a empresas como a instituciones, administraciones públicas y organizaciones de varios sectores seleccionados dentro de Europa. Europa, Asia, América del Norte, América del Sur, América Central, África y Australia. Y nuestros comedores económicos parece que ha sido seleccionado para recibir este premio de calidad europea. 809-562-1091, 809-562-1091. Para aquellos que me preguntan sobre la receta de la hamburguesa, increíblemente, en mi cuenta de Instagram pueden entrar, el último posteo es la receta y luego pasan por el de Gaby a buscar parte de los ingredientes. 809-562-1091. Quería conversar y tenemos en la línea a Lucía Vázquez. Ella es directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Para conversar un poco con ella sobre unos temas, se nos han acercado varias madres que no tienen los recursos ni para... ¿Y qué pasó? ¿Me bajaste? Exacto. Que no tienen los recursos para llevar a sus hijos a una institución privada de educación, mucho menos para pagar a una profesora sombra. Personas que se sienten un poco confundidas respecto a qué van a hacer con sus hijos. Y justamente Lucía, que es la directora de Educación Especial del Ministerio, nos va a dar un poco de luz. Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes por esta vía.
Para nosotros también, Lucía, a ver si nos das un poco de información. Hace algunos días venimos hablando en el programa de la situación de los niños que requieren de educación especial o de una maestra sombra y queremos saber qué se está haciendo desde el ministerio para este grupo de niños que necesitan insertarse en la educación pública, pero que muchas veces no hay los recursos para trabajar con estos niños.
Bueno, lo primero que yo pregunto cuando una madre o padre llama a nuestra dirección es dónde vive, porque nosotros tenemos servicios en 18 regionales, 122 distritos educativos para apoyar a los niños con discapacidad. Cuando sabemos dónde vive, inmediatamente les articulamos con nuestro centro de atención. Igual debemos saber cuál es la situación de discapacidad que tiene el niño, si tiene autismo, si es baja visión, si es ciego, si es sordo o solamente es hipoacúsico, si tiene sordoceguera, si tiene discapacidad motora o parálisis cerebral, entre otros. Uh-huh. Igual si tiene síndrome de Down, dependiendo de la discapacidad que presente el niño, tenemos estrategias de escolarización para ellos.
Por ejemplo, Lucía, si yo te pongo un caso específico que llamó a donde nosotros al aire, de una joven de 15 años que está dentro del espectro, se le dificulta mucho el tema social, evidentemente, como a cualquier niño que esté dentro del espectro, y está dentro del sistema público. Ahora mismo no recuerdo el nombre que dijo de la escuela, sin embargo, ella lo que dice es que a su niña la maltratan, la bulean, o sea, la pasa mal en la escuela porque no tienen las condiciones de un psicólogo, de un profesor sombra que ayude al proceso a su hija.
Mira, a mí me gustaría saber qué escuela es esa para personalmente ir allá, porque estamos con un trabajo muy serio, tanto con el ministro y la viceministra Ángeles Checker, que es la que dirige el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, donde ha dado instrucciones precisas a todos los regionales y a los directores distritales que donde haya un caso de discapacidad se le dé una atención priorizada. Entonces, claro, a mí me gustaría que casos que aparezcan aquí de inmediato me llamen. Hay un número de teléfono y tenemos 4 extensiones para recibir esos casos.
Vamos a darlo al aire, por favor, Lucía, para cualquier persona que esté escuchando.
Sí, 809 688-9700, que es del Ministerio de Educación, y nuestras extensiones 3791, 3792, 3793, 3795. Nosotros, de verdad, le pido que se comuniquen y pregunten por mí, porque claro, realmente debemos evitar esa exclusión. Hay un caso de barreras que la mayoría son actitudinales. Si aún hay centros que están con esa actitud, inmediatamente vamos a proceder con los apoyos que se requieren a través de los distritos y las regionales. Quiero que sepa que al día de hoy nosotros tenemos 28.033 estudiantes con discapacidad en el sistema público, que no pagan un centavo.
Claro.
Y en los manuales operativos de centro que acabamos de, ya se publicaron inclusive, que están aprobados, se contempla un personal de apoyo, le llamamos maestro de apoyo, no como lo dicen maestra sombra, es sustituto de esa palabra,
okay,
un maestro de apoyo que justamente hace menos de 10 minutos
acabo de hablar con planificación para que hagamos los requerimientos a recursos humanos. Tan pronto sepamos dónde está esa joven, TEA, de 15 años, nosotros la vamos a reubicar en una escuela laboral.
Okay.
Le estamos propiciando los apoyos a esos que son severos para que aprendan un oficio y luego sean insertados en el mercado laboral.
Genial.
De hecho, yo tengo más o menos 10 personas aquí en mi dirección que tienen discapacidad y han resultado ser muy buenos.
Ay, pero qué bonito proyecto, qué bonito, la inclusión laboral. La verdad, Lucía, me da mucha tranquilidad escucharte. Quizás lo que falta es información, que las madres y padres dominicanos entiendan que hay un espacio de educación especial dentro del Ministerio de Educación donde pueden acercarse, llamar, pedir, porque realmente lo que falta muchas veces es información.
Sí, y le agradezco a ustedes que sirvan de portavoces. Nosotros inclusive tenemos en el país una cantidad de centros educativos. En cuanto a eso de transición a la vida adulta y laboral, tenemos lo que es el trabajo para la autonomía personal de la vida diaria, la inclusión social y comunitaria y la orientación y educación para el trabajo. Entonces, dentro de los centros tenemos 33 centros de educación especial en el país y 24 okay. centros para sordos. Ustedes saben que los niñas, adolescentes y jóvenes que tienen discapacidad visual, tan pronto aprenden el braille, van automáticamente a los centros regulares. Por lo tanto, eso no tienen problema de inclusión. Van directamente a las aulas de nuestros centros educativos. En cuanto a autismo, tenemos que trabajar seriamente con los que tienen discapacidad severa.
Claro.
Hay casos que no pueden ir a los centros regulares y para eso existen los centros de educación especial y aulas específicas. Pero el objetivo es llevar a los centros regulares a todos los que puedan. Y para eso se está entrenando a todo el personal del Ministerio de Educación, para que tan pronto llegue un niño, una niña, un adolescente, un joven, con alguna discapacidad que ellos no comprendan, entonces los equipos de nuestra Dirección de Educación Especial van a apoyar a esos docentes que están ya recibiendo a los niños con discapacidad.
Perfecto, Lucía, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros estaremos siempre disponibles para amplificar la información del trabajo que se está haciendo de este Departamento de Educación Especial dentro del Ministerio de Educación. A Lucía le voy a pedir que nos permita mandarle un contacto de una persona que se nos ha acercado para ver si pueden ayudarla, porque ese caso en específico, y sé que muchos otros más, también tiene una situación familiar compleja. ¿Por qué? Porque esta madre de esta joven dentro del espectro autista tiene que trabajar, y si no puede tener a su hija dentro de un centro educativo, en un lugar donde le enseñen a desarrollarse, pues ella no puede trabajar y está en una situación bastante compleja. Así que vamos a hacerle llegar eso, pero mientras tanto, cualquier persona con un niño o una niña en una situación de educación especial que quiera información puede llamar al 809-688-9700, extensiones 3791, 3792 y 3793. Y mientras tanto, ustedes pueden llamar y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo al 809-562-1091, 809-562-1091, y contarnos cómo anda todo allá afuera. Mientras tanto, el Sindicato de Choferes de la Ruta CJ27, eso es en la zona urbana de Santiago de los Caballeros, ha dispuesto un aumento de 5 pesos a la tarifa del pasaje. Esto va a ser a partir de ya. El servicio tendrá un costo de 40 pesos en comparación con los 35 que se pagaban anteriormente. Para informar sobre este incremento, los conductores colocaron un aviso en el cristal delantero de sus unidades. Ahí anunciaban esta nueva alza por el servicio y dice: reconociendo que nuestro gobierno ha realizado 2 aumentos salariales y que las problemáticas del país son mundiales, esta situación nos ha obligado a hacer un reajuste con un aumento de 5 pesos a partir del día 5 de este mes de abril. Ya saben, por lo menos en Santiago, el pasaje ahora costará 40 pesos, por lo menos en esta ruta urbana de Santiago de los Caballeros. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo al 809-562-1091. Perdón, 809-562-1091, y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Hay un párroco y presidente de una junta de vecinos en Gurabo que está en Santiago de los Caballeros dos de las decenas de personas que escribieron cartas avalando por el carácter ejemplar y las generosas contribuciones del ex diputado del PRM, Miguel Gutiérrez, como ya sabemos, condenado a 16 años de cárcel en Estados Unidos por actividades vinculadas al narcotráfico. Pues en su carta dirigida al juez titular del caso Roy K. Altman, el reverendo Nelson Rafael Paulino de la parroquia San Bartolomé en Gurabo, abogó para que el ex legislador lo consideren, oigan, de manera favorable durante su proceso judicial. Paulino destacó el carisma de Gutiérrez, lo describió como una persona respetuosa, con gran capacidad de liderazgo, comprometida con su familia. Recordemos que Gutiérrez fue condenado, esta prenda a la que se refiere este párroco, fue condenado a 16 años de prisión. Según el expediente judicial, utilizó empresas familiares para blanquear ganancias que venían del narcotráfico, valorada alrededor de 300 casi 60 millones de pesos. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, los motores y el tránsito. Atención a los que andan por la autovía del Nordeste. Se comunica que hay un grupo de manifestantes que bloquearon el tránsito ahí en la autovía del Nordeste. Esta es la calle que comunica Santo Domingo Samaná, próximo al peaje El Naranjal. Esto lo hacen en reclamo del arreglo de esa vía, la reducción además en el pago del peaje. Ahí encendieron neumáticos, tiraron escombros, interrumpieron el tránsito desde y hacia Santo Domingo Samaná, sobre todo en el tramo ahí del Dajau Chirino. Estaban los manifestantes, se quejaron del mal estado de la vía, además piden la reducción del precio del pasaje, que actualmente es de 200 pesos ahí en el Naranjal. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Mientras tanto, y para cerrar, el segundo juzgado de instrucción del Distrito de La Vega condenó a Eddie Mirope Cruz Martínez a un año de prisión bajo la modalidad suspendida, además del pago de una multa de 50 mil pesos y realizar trabajos comunitarios por un periodo de un año. Esto ante la Oficina de Medio Ambiente de ese municipio. Los hechos por los cuales fue impuesta esta sentencia consistieron en haber cortado árboles para la habilitación de una vía de acceso dentro del Área Nacional de Recreo en Loma de Guigui, eso está en La Vega, sin contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente. Dicho eso, finalizamos Tránsito y Circo, ya regresamos.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Llegó el momento de hablar con nuestros pequeños oyentes para que nos cuenten qué aprendieron hoy, cómo les fue en el colegio, si tienen por ahí una poesía, cualquier cosa. Queremos hablar con esos niños que después nos dicen, yo crecí escuchándote. Al 809-562-1091, ¿qué aprendiste hoy? Ya tenemos en la línea a Montserrat con nosotros. Hola, Monse, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cuántos años tienes?
11.
11 años. ¿Y en qué colegio estás?
En el Instituto Iberia.
¿Qué aprendiste hoy en el Instituto Iberia?
Hoy, bueno, nosotros estamos trabajando con la cultura china en clases sociales.
Ok.
Y estamos trabajando también que China se encontró entre dos ríos que son el Yangtze Kiang, el río azul, y el Huangho, río amarillo.
Ah, pero muy bien, te felicito. Y entonces se están abordando toda la cultura de China.
Sí, también la cultura hindú.
Okay.
Y la cultura egipcia.
¿Y qué es lo que más te gustó de esas culturas? ¿Cuál de ellas te gustó más y por qué?
Yo creo que me gustaron las tres mucho.
Ah, bueno, muy bien. ¿Te sabes alguna poesía, Monse?
¿Puedo decir un chiste?
Claro, por supuesto, adelante.
No me sé ninguno.
No se olvidaron. No se le olvidaron. Está bien, guárdalo por ahí, anótalo para cuando vuelvas a llamar. Monse, gracias por compartir con nosotros. ¿Qué aprendiste hoy? De nuestras informaciones de entretenimiento, empezamos con béisbol. Los Mets de... No, ¿qué pasó? Yo dije entretenimiento. Ah, ok, estamos en las informaciones deportivas. Estamos en béisbol. Los Mets de New York suspendieron al prospecto dominicano Anthony Baptist, uno de los mayores prospectos de la Liga de Menores, por mentir sobre su edad. De acuerdo con las informaciones, después de firmar por un monto de $1.1 millones en enero del 2023, se descubrió que no tenía 17 años, por lo que Grandes Ligas aplicó el castigo hasta resolver su edad e identidad. Al dominicano se le acusa de presentar documentación falsa para aparentar ser más joven de lo que realmente es y presuntamente tendría al menos 2 años más de lo que declaró. En voleibol, el proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino de la FEDOVOLI recibió en el pabellón de voleibol una cantidad récord de 2.203 niñas y jóvenes que llegaron desde las 31 provincias del país acompañadas de sus padres con el deseo de ser una reina del Caribe. ¡Y qué bueno! El cuerpo de entrenadores de los equipos nacionales, así como varias jugadoras de las Reinas del Caribe, comenzaron a trabajar en forma segmentada con todas estas jóvenes, identificando las edades, los tamaños, las habilidades atléticas. Y qué bueno ver el interés de tantas niñas por formar parte de algo que, bueno, moviliza siempre la República Dominicana a través del voleibol femenino. En natación, los nadadores dominicanos Anthony Piñeiro y Andrés Martigena implantaron un récord absoluto en la segunda jornada del Dominican Republic International Swim Open y Campeonato Nacional, que se celebró exitosamente en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Piñeiro, de la Asociación del Distrito Nacional, impuso e igualó su propia marca 57-41 tras dominar las pruebas de los 100 metros dorso del evento, donde participaron unos 600 atletas de 12 países. De su lado, Martigena, también de la Asociación del Distrito, logró su récord absoluto en los 50 metros pecho tras realizar un tiempo de 27.97. En Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull fortaleció su liderato en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al obtener la victoria en el Gran Premio de Japón, su cuarta victoria ya de la temporada. La carrera, que se celebró en el circuito de Suzuka, vio a Verstappen cruzar la línea de meta en primer lugar, seguido por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, quien recuperó el segundo lugar en el campeonato, y el piloto español Carlos Sainz de Ferrari, quien completó el podio en tercer lugar. Con esta victoria, Verstappen, de 26 añitos, aseguró su victoria número 57 en la Fórmula 1, su tercera victoria de la temporada y su tercera consecutiva en Suzuka. Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2. Estamos en nuestro segmento de arte y qué bueno hablar de teatro. Recibimos en cabina al actor y productor Francis Cruz y al director Fausto y actor Fausto Rojas. Ellos nos vienen a hablar de la obra El Gallo. Bienvenido, Francis. Fausto, ¿cómo están?
Muy a gusto de estar aquí, gracias por el apoyo de siempre.
Un placer.
Y ya se acerca la hora cero, este 25 de abril presentamos formalmente el estreno de El Gallo en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. El Gallo es una interpretación de Francis Cruz sobre Joaquín Balaguer, escrita por Rafael Morla y dirigida por un servidor. Me acompaña Ángela Bernal en la escenografía. Y estamos muy deseosos de que llegue la fecha para estrenar esta pieza sobre el doctor Joaquín Balaguer.
Tú sabes que Morla a mí me encanta. ¿Cómo tú definirías el estilo de Morla escribir?
El morlismo le llamé.
Exacto. Yo hice una obra escrita por él y me encanta la forma en la que escribe. ¿Qué es El Gallo?
Bueno, El Gallo es un unipersonal, como Fausto te adelantó. Todo surge hace muchos años. Necesariamente no surgió de ahí todo, pero fue una semillita inspiradora, un encuentro que tuve con el doctor Joaquín Balaguer en mayo del año 1997.
Qué interesante. Sí, ¿de qué se habló ahí?
Se hablaron varias cositas. Yo hacía fotografía de hobby y una tarde cualquiera que salía a tomar foto al Parque Mirador, que él solía caminar en la Avenida de la Salud. Ahí lo esperé a pasito lento.
Ah, mira qué interesante.
Y me fui acercando de una manera muy peculiar allí. Logré acceder a su séquito. Y ahí él accedió que yo hablara con él, conversara algunas cositas, algunos temas que le traje, que verán en la obra algunas cosas.
Ay, qué interesante.
Una de las escenas. Y también le hice unas fotografías. Luego de allí, siguió pasando el tiempo y por coincidencia hice de Joaquín Balaguer en una serie de televisión, ¿se puede decir?
De televisión.
De la serie, que fue Rubirosa.
Ah, Rubirosa, claro.
Que produjo.
Aquí se presentó como una película, pero creo que era una serie para televisión.
Era una serie y aquí fue en formato de tres películas.
De tres películas.
Exacto. Entonces Fausto ahí corría el set un día, ¿verdad?
Ese día era el penúltimo día de rodaje. Estaba dirigiendo Juancho, ya se habían acabado los directores.
Ya no quedan más.
Ya no quedaban, ya todo el mundo se fue.
Y ahí Fausto.
30 y 31, imagínate, de diciembre.
Ya.
Verdaderamente, eso fue.
Señor, que la gente cree, como dicen por ahí, ahí estoy figureando. No, señores, hay que trabajar.
Sí, muchos días que uno se pierde familiares, claro. La gente no se da cuenta.
Uno trabaja cuando el otro goza. Claro. Desde noche la cuestión de uno.
Completamente. Sí.
Los fines de semana.
Completamente. Y entonces,
luego Fausto ese día se entera del proyecto, que yo se lo comento, de una idea que tenía de escribir algo sobre Joaquín Balaguer, no yo necesariamente, y ahí. Pasaron varios años más hasta que el año pasado, luego que hicimos la fiesta del Chivo en el Teatro Nacional, ahí metimos manos, reservamos sala, me reuní con Morla, que es un joven.
Sí, joven.
Millennial, igual que Fausto, estrella de este país, relevo real de la dramaturgia, de la dirección del Teatro Bueno Dominicano. Y lo convencí luego de un par de reuniones porque él estaba renuente a escribir sobre Joaquín Balaguer. Morla.
Sí, ¿y por qué?
Ay, Balaguer.
No, Morla, hijo de excomunistas. Claro, veía el personaje desde una posición
muy personal.
Sí, ya claro. Francis y yo habíamos visto varias zonas de investigación y por dónde más o menos iba a navegar la obra antes de reunirnos con él.
¿Y por dónde que va a navegar? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver ahí?
El Gallo, una interpretación de Francis Cruz, ancla en el pensamiento e íntimo accionar de Joaquín Balaguer.
Okay.
Tú sabes que uno es de una forma cuando está con los otros y uno es de una forma cuando está solo.
Claro.
Entonces aquí
Eso era un personaje muy enigmático. Yo
así
no creo
es.
Que mucha gente lo conociera del todo, aquí, más allá de la política.
No, aquí, bueno, Soto Jiménez en su libro El Doctor, tú sabes que los militares sí saben cosas. Él decía que era de una manera cuando había gente. A veces le decían, doctor, hay gente todavía. O sea, modifíquese.
Claro. Vuelva a su estado cuando hay gente.
Exactamente. Aparentemente un ser parsimonioso, un ser que dialogaba bastante
tranquilo
pausado. Y cuando había otras personas, dice en su libro El Doctor, que reaccionaba y a veces emitía improperios y ciertas cosas que no era lo que tú veías.
Claro.
Entonces la obra atraviesa el pensamiento e íntimo accionar del doctor Joaquín Balaguer. Viajamos en su soledad. La obra ancla en su estado de agonía, en su lecho de muerte. Ahí comienza todo. Y viajamos por el poeta, por el patio de su infancia, ciertos recuerdos, y vemos un discurso más adelante de los discursos de la historia de su vida política. O sea, ¿qué le tocó decir a Balaguer en los distintos momentos? Hay un pequeño collage de eso.
Ay,
un gran discurso de sus discursos. atravesamos y vemos una confesión de su famosa página en blanco, que todo el mundo quiere saber por qué no le escribió y qué era lo que decía. Ajá. Y ¿qué se me queda?
Tenemos un encuentro súper especial con Orlando Martínez.
Con Orlando Martínez, donde Orlando lo interroga post-mortem en este encuentro y Balaguer le responde. Es una obra que te podría decir, yo entiendo, va a calar en la memoria del pueblo dominicano, y esperamos que así sea, que busquen su boleta con tiempo, para que disfruten de este unipersonal de Francis, donde Francis ha entregado cuerpo y alma, que es lo que tiene que hacer un actor ya en estos momentos. Un reto para nosotros.
Es un reto enorme porque estamos hablando de una figura histórica que la gente conoce tan bien, que yo me imagino, Francis, que tú como actor tuviste un trabajo bastante arduo. ¿Cómo fue ese proceso? A pesar de que ya conocías un poco, de que ya estabas ambientado, de que ya habías hecho el personaje, no es lo mismo desde el punto de vista de donde están anclando la historia, que es algo mucho más personal.
Sí, así es. Realmente lo que queremos poner claro, que no es una caricatura que vamos a hacer de Joaquín Balaguer, no es una copia de necesariamente todo tiempo de gestos, imágenes que la gente tiene fijada por un personaje muy reciente.
No es una biografía tampoco.
Tampoco es una biografía, tampoco es una historia lineal 100% que vamos a tener contado, sino que estamos trabajando con símbolos, con imágenes que nos van a ubicar en diferentes momentos de esos pasajes. Es como la idea original de todo es, luego que yo vi algunos familiares morir, como mi padre, mi madre, uh-huh, y algunos seres cercanos de alta edad, de avanzada edad, que algunos decían, como mi abuela, a los 95 años, que ella sentía y veía a su madre peinándola. Wow. Entonces son imágenes, claro, que Fausto, de manera magistral, está tratando de llevar al teatro. El teatro, a diferencia del cine, el cine tiene la facilidad de la edición, claro, del flashback, lógico, de un montón de técnicas.
El teatro es vivo, señor, el teatro es vida. Usted no puede editar nada, usted se equivocó y se equivocó.
Y sobre todo para el montaje de las ideas que Fausto tiene, donde vamos a ver posiblemente cosas de diferente época que se pueden llamar flashback, pero en teatro todo es presente.
Claro.
Ese es el reto de Fausto como director escénico, de que el público interprete lo que estamos nosotros tratando de contar.
Y aparte de todo esto, la obra establece un en su estructura que no solamente vemos a Francis haciendo de Balaguer, sino también que vemos a Francis haciendo de Francis y dialogando sobre lo que va aconteciendo en la escena. O sea, hay un rompimiento de la cuarta pared.
Eso es difícil, señor. Uno lo dice fácil, salir y entrar al personaje. Fácil.
Así hay un rompimiento de la cuarta pared, que tú sabes que eso conecta muy directamente, claro, con el público. Porque el público que está en la ficción, y Brecht, que rompía mucho eso, el maestro, decía, uh-huh, lo rompía para sacar al público de la parte emocional y lograr una reflexión, lograr, claro, que el público también arme su paralelo y sus cuestionantes. Uh-huh. Esta obra abre mucha cuestionante. Crea el interés por tu saber, por ejemplo, la confesión, la escena de Orlando Martínez. Uf. ¿Qué le dirá Orlando a Balaguer y qué le responderá Balaguer?
Claro, claro.
Eso te invita
a ustedes dirían a que yo puedo invitar a los jóvenes a que vayan a ver esta obra.
Claro que sí. Nosotros inclusive queremos que los adultos que vivieron la época de los, claro, 12 años, que son abuelos algunos, otros son como yo, que no somos abuelos necesariamente, pero que puedo recordar la época, invite a los jóvenes mayores de 14 años, ¿verdad?
A que conozcan parte de su historia y un personaje de la historia.
Y el reto nuestro es sentar en la sala Ravelo del Teatro Nacional a partir del 25 de abril hasta el 5 de mayo, a ambos lados del parecer sobre Joaquín Balaguer, a los que lo idolatraban,
claro,
a los que lo odiaban, de manera apasionada, a todas esas personas que de una forma u otra veían con diferentes cristales la figura del doctor Joaquín Balaguer, que es histórica, que no se puede borrar,
no,
y tampoco es posible borrar ni tapar el sol con un dedo, con situaciones que se dieron alrededor, claro, de las decisiones de Joaquín Balaguer como estadista.
Claro.
No es una apología ni tampoco una crucifixión, simplemente viajamos en el pensamiento de este ser, en sus miedos, sus desafíos, que quién se imaginaría que Balaguer tenía ciertos temores.
Claro.
Y que tenía ciertos desafíos, claro, un hombre, claro, que sabemos que amaba el poder como lo amaba y era su lugar, posiblemente era un hombre que sus acciones eran de cara al futuro, que las acogía, que, claro, las hacía, o sea, no hacía una acción, sus hechos hablan de por sí, no hacía una acción casual, no, ni era muy meditado, casual, y muy calculado. Incluso el símbolo que él establece a través del tiempo de su página en blanco deja mucho que decir.
Claro, Claro, me encanta esto. Veo que están vendiendo las entradas en boletería.com.do y en la boletería del teatro. Solo esos dos lugares tenemos para comprarlas.
Así es.
Nunca compré en boletería.com.do.
Es una plataforma nueva del Teatro Nacional.
Tiene meses, menos de 6 meses. Es la nueva plataforma del Teatro Nacional.
Y o sea que nosotros, ya podemos vender la entrada en el mismo teatro.
Ya tú puedes vender la entrada en el mismo teatro, así es.
Boletería.com.do, ahí pueden pedir sus entradas en línea y si no, ir directamente a la boletería del teatro y comprar su entrada para El Gallo. Esto se presenta en la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 25 de abril al 5 de mayo. Depende, porque si va mucha gente lo extendemos.
Ya las dos primeras funciones están llenas.
Ah, pues apresúrense.
Así que el primer fin de semana tenemos sábado y domingo. Y del segundo fin de semana tenemos sábado lleno. Así que muévanse un poquito.
Apresúrense.
De verdad, no, la van a pasar muy bien, sobre todo con una obra muy contemporánea que Fausto está montando con un final muy sorpresivo y bastante diferente, si se puede decir, a lo que la obra te va llevando.
Genial.
Tenemos una sorpresa interesante.
Vamos a ver, la del 25 de abril al 5 de mayo, boletería.com.do y en la boletería del Teatro Francis Fausto. Siempre un placer.
Gracias, amor. Placer estar aquí.
Mucha M para allá. Hasta aquí Arte en 12 y 2. Vamos con las noticias. Antes de finalizar, luego de más de un año de investigación de una estructura piramidal que estafó con más de 180 mil dólares a decenas de personas, esto con la promesa de obtener ganancias millonarias comprando criptomonedas en la plataforma MyEasyTronBot. Las autoridades arrestaron al líder de esta red en Santiago. Señora, ¿qué es lo que está pasando en Santiago? Se trata de José Rafael Cabrera. Él es líder de una sofisticada red que durante al menos 3 años se dedicó a promover un falso modelo de inversión que acaparó recursos por 170 millones de dólares y que desfalcó las cuentas personales de decenas de víctimas, 42 de las cuales ya se constituyeron en querellantes y actores civiles del proceso. La Dirección General de Migración va a someter ante la justicia al conductor de un autobús que impidió la interdicción de extranjeros irregulares en Bávaro, provincia de la Altagracia. Según la institución, este conductor del vehículo además puso en peligro la vida de los inspectores migratorios que estaban realizando su labor acorde a la ley y con respecto a los derechos humanos. Asimismo, anda tras las pistas de los extranjeros irregulares que escaparon en esa zona del país. La mayoría fue apresado. En las próximas horas se le va a procesar conforme a lo que establece la norma y posteriormente serán devueltos a su país. En otra noticia, ProConsumidor acordó con el Consulado de la República Dominicana en Nueva York, Estados Unidos, instalar una oficina de esa entidad en la sede consular para atender reclamos o denuncias que tengan dominicanos residentes en esa urbe cuyos derechos sean vulnerados en territorio dominicano. Así lo informó el director ejecutivo de ProConsumidor. Eso fue en una visita que hizo, donde se reunió con funcionarios del consulado para empezar a definir los detalles sobre la instalación de esa oficina. Hablando de Cabo Rojo, recibió en el día de hoy su segundo crucero del año como parte del proceso de desarrollo que se impulsa ahí en Pedernales, donde ya se visualiza un importante avance en infraestructura hotelera, además del área de muelle que ya vimos todos, donde se da un recibimiento de lujo ahí a los cruceristas. Esta vez visitaron al país a través del puerto Cabo Rojo 2,773 personas o cruceristas, de los que casi 1,000 son de la tripulación y 1,935 son pasajeros que vienen de Miami, Florida. En otro tema, la jueza suplente del segundo juzgado de instrucción del distrito, Francesca Potentini, intimó en el día de hoy al Ministerio Público para que en un plazo de 15 días presente la acusación en el caso Calamar. Recordemos que involucra a varios exfuncionarios del pasado gobierno. La magistrada tomó esta decisión después de aceptar la solicitud de defensa o de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de declarar inadmisible la petición de prórroga de 4 meses más que hace el Ministerio. Tras escuchar la decisión de la jueza, el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición contra este fallo, buscando a ver si pueden revocarlo. En otro tema, los sectores con representantes para la confirmación del Consejo de Transición Presidencial de Haití firmaron lo que ellos llaman un acuerdo político para una transición ordenada y pacífica de Haití. Según la emisora o una emisora donde se estuvo oyendo esta información, el acuerdo tiene un total de 53 puntos y está firmado por 24 personas en representación de todas las estructuras que participaron. Luego de esta firma, el acuerdo fue remitido al CARICOM, que es quien está manejando todo esto, para que conozca cuál fue ese acuerdo. Entre los 53 puntos que se acordó, ahí está el artículo número 13, que señala que el mandato del Consejo Presidencial va a finalizar el 7 de febrero del 2026. En otro tema, el dirigente magisterial Menegildo de la Rosa ha dicho que desde el año 2014 a la fecha, ningún ministro ha ejecutado por completo el presupuesto del 4% del PIB destinado a educación. Este secretario general de la corriente magisterial, Juan Pablo Duarte, denunció que el año pasado el ministro de Educación, Ángel Hernández, dejó de ejecutar más de 22 mil millones de pesos de lo presupuestado, con lo que pudo realizar evaluación de desempeño y muchísimas cosas. Además, dijo, de igual manera, este año el MINER lleva un déficit equivalente a un 7%, que de mantenerse por el resto del año supone más de 25 mil millones de pesos que serán devueltos al fisco y que dan y sobran para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del Magisterio Nacional. Como última noticia, el presidente de la Junta Central Electoral informó que ya el Ministerio de Hacienda le notificó que los fondos están disponibles para ser entregados a los partidos políticos. Hasta aquí las noticias. Despedimos, señores, despedimos, agradeciendo el que nos hayan acompañado estas 2 horas 30 minutos. Mañana estaré junto a ustedes en este mismo dial. Sergio se reintegra el miércoles al programa y seguimos en contacto a través de las redes. Recuerden que pueden conseguirme como Karina Larrauri en redes sociales. También 12y2 es el usuario nuestro y si quiere comunicarse con nosotros a través de la página 12y2.com. Chau, chau.